Radio Vitoria Gaur con Aratz Goikoetxea.
9:26 minutos. Seguimos en tiempo de tertulia con Asier Echenique, Iker Rioja y Raquel Ezenarro. Estamos a nada, a horas, o al menos a 24 horas de acabar este año. Tenemos que poner el foco en lo que nos va a deparar 2025, y la economía sin duda va a ser una de las materias de las que vamos a estar muy pendientes, ¿no? Vamos a repasar esas previsiones del año que viene con Máximo Cermelli, que es profesor titular de Economía y Finanzas de la Universidad de Deusto. ¿Qué tal, Máximo? Egunon.
Egunon, Aratz.
Bueno, ¿cuáles son esas perspectivas económicas para 2025? ¿Son buenas al menos?
Sí, a ver, las perspectivas económicas tanto para el Estado como para Euskadi en 2025 te diré que son positivas y hasta te daría un titular. Vamos a tener una inversión de tendencia, es decir, si hasta ahora Euskadi ha crecido un poco menos que el Estado, 2025 va a ser al revés, ¿no? Que Euskadi va a crecer por encima del Estado. Esto se debe a una ralentización económica en general que vamos a tener, y entonces esto hará que finalmente los problemas que solo tiene Euskadi, por ejemplo, la mayor exposición al sector manufacturero, se vea de alguna forma aliviada, y entonces, bueno, también el turismo vaya ralentizando un fuelle a nivel de Estado, pues entonces esto hará que la tendencia será a la inversa, ¿no? Es decir, que en Euskadi creceremos un poco más que el Estado. Pero te digo una cosa que es importante tener en cuenta. Hablamos de números mayores cuando hablamos de ralentización. Estamos hablando de que en lugar de crecer un 3, creceremos un 2 con algo. Y esto, si lo comparamos con el resto de países europeos, donde el promedio de Europa es un 0,8, no llega ni al 1%, y grandes economías como Alemania y Francia, bueno, o sea que vamos bien. O sea que buenas noticias para 2025. Seguiremos en una racha positiva.
Claro, la economía vasca ha sido la que ha crecido menos, ¿no?, que la media española. Dices que no hay que preocuparse, por tanto, en 2025 por esa tendencia que hemos visto en el 24.
No, porque está mayor, o sea, es decir, el mayor crecimiento de la economía española con respecto a la economía de Euskadi se debe a unos factores que son muy peculiares por respecto a la economía de Euskadi. Es decir, hay cierto sector manufacturero, la automoción y algunos otros elementos, como por ejemplo el menor peso del turismo, que han hecho que a nivel de Estado tengamos un crecimiento mayor por encima de Euskadi. Entonces, como esta tendencia se va a revertir en 2025, es decir, la economía europea se va a estancar, de alguna forma no va a crecer tanto, incluso ya ha decrecido en 2024, en 2025 tendrá la economía europea una tendencia más a la baja, pues entonces esto verá esta reversión de tendencia. Y al otro lado tenemos un sector manufacturero y una bolsa de ahorro y de consumo también que empezará a aflorar aquí. Lo que hará será un mix perfecto donde tendremos un cambio de tendencia, es decir, una economía española que crecerá un poco menos y una economía en Euskadi que volverá a repuntar, es decir, que crecerá un poco más, ¿vale? Todo esto dentro de un contexto, lo vuelvo a repetir, donde estamos en una desaceleración a nivel internacional, con lo cual esto tendrá ciertas repercusiones también en el caso de Euskadi, es decir, veremos esto también en el caso de Euskadi. Pero, repito, desaceleración cuando pasamos de un 3 a un 2, de un 2,5 a un 2, no es lo mismo que pasar de un 2 a un 0 con algo, que es lo que está pasando en el resto de países europeos. Entonces, por eso te decía que las previsiones son positivas.
En contraposición a lo que ha ocurrido en Euskadi en 2024, España ha crecido por encima de lo que ha hecho nuestra economía. ¿Va como una moto, como dice Sánchez, la economía española?
Pues a ver, el titular yo creo que ha sido de los últimos días, ha sido el famoso titular del Economist, ¿no? O sea, es decir, que la economía española estaba creciendo y estaba creciendo mucho. Sí que es cierto que la economía española es líder ahora mismo. Si hace unos años teníamos los PIGS, ¿no? Portugal, Irlanda y Grecia, que eran los países que estaban en un rescate bancario, en una situación de burbuja inmobiliaria, problemas profundos económicos, ahora estas economías son las tres tigres, podemos decir. Es decir, son realmente las economías que más crecen, y dentro de ellas es España la economía que más está creciendo, es decir, está registrando, te decía antes, valores por encima del 3%, cuando Alemania está en el 0,8 o en el 1%, y el resto de los países europeos rondan estos valores. Entonces, cabe matizar ciertas cosas, ¿eh? Es decir, que la España que tenemos como modelo ha perdido poder adquisitivo, o sea, en términos reales, ¿eh? No en términos de crecimiento económico, porque el crecimiento económico nominal, es decir, el crecimiento de la economía es bueno, pero si lo comparamos con la inflación que hemos tenido, podemos decir que hemos perdido poder adquisitivo. Y también, o sea, los últimos 10 años, los jóvenes, que básicamente son los más afectados por esto, han perdido aproximadamente un 10% de lo que es su poder adquisitivo. Es decir, que ahora mismo el 62% de las personas que ingresan más de 30.000 euros anuales a nivel España son pensionistas o funcionarios, y el 38% son los que pertenecen al sector privado. Entonces yo creo que hay que trabajar ahí sobre la calidad del empleo que estamos generando y sobre una serie de otros factores que necesitan de atención, aunque la economía vaya bien. De hecho, fíjate, es un tema interesante. A nivel de crecimiento económico, cuando en economía va bien, también sería interesante empezar a reducir lo que es la deuda pública o el déficit, ¿no? Y si vamos a ver los datos a nivel de recaudación, es decir, los tributos estatales con respecto a lo que ha sido la ejecución del gasto público, la deuda ha seguido creciendo y el déficit no se ha reducido. Con lo cual, sería interesante, cuando tenemos estas etapas de bonanzas, también empezar a mirar las cuentas públicas para hacer que realmente no sea sostenible.
O sea, ahí no hacemos los deberes.
Habla a nivel de Estado. Eso es.
Has hablado de Alemania. Alemania está muy vinculada al sector de la automoción, como Euskadi, especialmente Araba. Estamos viendo la crisis que está atravesando el sector en aquel país, con cierre de plantas, despidos de trabajadores, bajadas de sueldos. ¿Tú crees que esto no va a afectar a Euskadi ni a Araba, que, como sabes, es un sector que tiene mucha importancia, ¿no?, en Araba? ¿Cómo se va a comportar ese sector aquí?
Sí, claro, lo que decías tú, en Álava solo Mercedes-Benz, o sea, es un pilar fundamental de la economía, por ejemplo, porque representa casi el 34% de lo que es el PIB de la provincia, y estamos hablando de más de 5.000 personas en general. O sea, todo el sector de la automoción en el País Vasco son 300 empresas y aproximadamente unos 38.000 empleados. Entonces, esta ralentización que estamos viendo en Alemania, o mejor dicho, esta alguna forma ralentización, o sea, este parón que está teniendo la automoción por la electrificación, y en Alemania se ha hablado de cierre de plantas de Volkswagen o de otras empresas o de turnos, pues de alguna forma sí que nos afectará. Y esto lo veremos, ya lo vemos reflejado en lo que son las exportaciones. Si vamos a ver los datos de Eurostat, en el año 2019, los que son las exportaciones vascas a Alemania habían alcanzado los 3.800 millones de euros. Y el año pasado llegaron a 5.000 millones de euros. Y sin embargo, los datos que tenemos hasta ahora, de este año, son inferiores a los 3 millones de euros. Entonces te diría que realmente tenemos una ralentización clara de las exportaciones debido a este parón que está teniendo Alemania, y sobre todo, especialmente, yo pondré el foco en el sector de la automoción, que de todos los sectores y de todas las exportaciones no solo es el principal, sino que es el que se está viendo más afectado. Con lo cual, es el mix perfecto. Si exportamos más de automoción, y la automoción es justo el sector que está metido en este huracán de alguna forma, pero que no es solo en Euskadi, sino que es europeo, todos los países europeos lo van a sufrir, Europa lo va a sufrir, y fíjate en lo que está contando Donald Trump en Estados Unidos, que amenaza a China con los aranceles. Pues eso es un poco el cóctel perfecto que nos dice de lo que viene en 2025.
Vamos a eso, porque 2025 va a estar marcado por la llegada de Trump al poder. ¿Qué debemos esperar? Y ya ha anunciado esos aranceles. A nadie se le escapa que su anterior etapa en la Casa Blanca estuvo marcada, por ejemplo, por esa política, ¿no?, de proteccionismo a su producto, al producto yanqui.
Claro. Claro, es que Donald Trump además tiene las manos libres porque es su último mandato, entonces puede realmente, como sabe que no va a ser o no va a poder ser reelegido, podrá hacer lo que quiera. Entonces, hay diferentes estimaciones que dicen que la guerra comercial que está implantando Trump podría restar al nivel del PIB mundial un 1%, es decir, perderíamos un 1% del crecimiento mundial. Esto tiene claramente un impacto en Europa, especialmente en el sector de la automoción que mencionábamos antes, pero también en el sector tecnológico. Y luego, todo lo que veremos a partir del 20 de enero, que yo creo que va a ser un día clave, porque el 20 de enero Trump pondrá encima de la mesa su programa, es decir, qué es lo que va a ejecutar de lo que ha anunciado en campaña electoral y qué es lo que no va a hacer. Porque, a ver, las relaciones con China han dicho que van a cambiar, es decir, va a incluir restricciones, básicamente se van a generar nuevas tensiones a nivel internacional. Tenemos el conflicto en Ucrania, cuál va a ser su postura, y lo que decíamos, el sector de la automoción con las exportaciones europeas, especialmente de automóviles, que claramente impactaría, como decíamos antes, en el caso de Euskadi. Y ojo, un tema importante también es el turismo, porque Trump ha hablado de política de visados. Entonces esto, junto con lo que ha sido el valor del dólar, las fluctuaciones del dólar, podrían influir en el turismo de Estados Unidos hacia nuestro país. Entonces, bueno, hay mucha incertidumbre. De hecho, lo que va a hacer Trump ahora mismo, está generando, es mucha volatilidad en los mercados, y sobre todo si va a implantar todas las medidas que ha prometido. Con lo cual, también ha hablado mucho de desregularización. Hay sectores que están brindando y otros que están muy preocupados. En general, podríamos decir, vamos, que lo que viene de Trump depende mucho de lo que al final, entre lo que ha dicho y lo que va a hacer, pues nos dirá el 20 de enero.
El reguero de incumplimientos electorales de Trump es muy amplio, pero tampoco es menos cierto que estamos ante su última etapa en la Casa Blanca, por lo tanto no tiene ningún cortapisas, ¿no? Puede hacer eso lo que quiera, porque la reelección. Así que vamos a ver qué ocurre y qué nos anuncia a partir del 20 de enero. Máximo Cermellis, profesor titular de Economía y Finanzas en la Universidad de Deusto. Gracias. Acaba bien el año. Taburte Berrión. Un abrazo.
Igualmente, Ortega Berria, un abur.